Su música vuela como el canto de los pájaros pintados. Nace en el interior de los tambos y resuena en la inmensidad del océano. Desde lo alto de las mesetas y la llanura de las praderas de cada rincón del país, llega a Uniradio Playlist al Interior.
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 Lorenzo, hi, welcome. We have a total party tonight. Here we go.
La cultura under del Río de la Plata vio nacer a un escritor que, valiéndose de lo cursi, lo trillado y lo pretencioso, se transformó en un referente de la cultura pop. Es oriundo de Tacuarembó, tierra que vio surgir al mago. Sin embargo, las sierras pintorescas, espejos de agua y las grutas del litoral no fueron suficientes para él y partió hacia Montevideo. Lejos de la patria gaucha y las antiguas estaciones de trenes, dio rienda suelta a su ingenio musical, con el que ha sabido crear un lenguaje propio. Hoy en Playlist al Interior nos acompaña Dani Umpi.
Yo estaba mirando a otro lado, buscaba que a mi costado me acompañara una mejor opción.
Bienvenido, Dani. Muchas gracias por estar aquí en Uniradio con nosotros.
Gracias por invitarme. Muy contento de estar acá.
Me alegro mucho. Te cuento que este es el programa Playlist Interior y que hoy vamos a hacer un recorrido por tu historia y por la playlist que escuchás habitualmente.
Bueno.
Te cuento la primera pregunta. Yo te conocí por Fotolog hace muchos años.
Ah, muchísimos.
Sí. Y solías presentar todos tus shows por ahí. Hacías como toda una promo, ¿no?
Sí.
La época del 2000.
Sí.
¿Qué recordás de esa época?
Y el Fotolog como plataforma me parece muy parecida al Instagram, de alguna manera, porque cuando promociono mis cosas ahora en el Instagram es muy parecido a esa época. Y me parece que el Fotolog, incluso para gente como yo, que era más grande que los vloggers y todo eso, fue como una herramienta, una plataforma, digamos, de mostrar lo que uno hacía y de llegar a un público potencial que le podía gustar lo que uno le... Yo qué sé, lo que uno hacía. Era como... Creo que fue como la primer generación que de alguna manera comenzó en las redes, ¿no? Como a usarlas, a promocionarlas. Si no hubiese sido por el Fotolog y los CDs truchos, yo no podía hacer nada, porque previo a eso era como otro mundo, ¿no? Fue algo muy inicial.
Bien.
Bien. Hablando de tus comienzos, a los 19 años te mudaste a Montevideo. ¿Cómo influyó ese cambio del interior a Montevideo en Dani Umpi que es hoy?
Y es una dinámica, una lógica que me costó mucho sacarla, porque hasta ahora sigo de alguna manera como en esa cosa del estudiante del interior con pocas cosas. Por suerte mis padres todavía no me mandan aún mis padres ahora no me mandan ningún tipo de encomienda pero me vendría muy bien. Entonces como que hay algo del estudiante del interior que siempre mantuve, porque viví siempre con amigos hasta ahora en Buenos Aires, alquilando una casa con varios amigos. Es como... Creo que es algo que no sé en cuántos países pueden vivir eso, por más que sea algo centralizado y tenga una contracara, es una buena experiencia, pues imagínate que a los 18 ya estás semi-libre en otro lugar que tampoco es tan grande. Es muy particular la experiencia del estudiante del interior y creo que hay muchas cosas que rescato y que sigo ahí.
Bien. En 2005 lanzaste tu primer disco perfecto, con el que ganaste el premio del mejor portada. ¿Qué recordás del proceso de creación de ese disco?
Fue muy efervescente, lo hicimos con Daniel Anselmi. Y claro, era como más que nuevo, era como una cosa que, como un impulso que tuve. Y ocurrió muy rápido Y bueno, es algo que hasta ahora me sigue gustando, porque me parece que por suerte sonaba muy bien y fue como un puntapié para un montón de cosas. Pero en ese momento no tenía mucha proyección de lo que podía pasar, era como hacer ese disco. Y como yo vengo más de las artes visuales o el arte actual o contemporáneo, yo qué sé, era como un proyecto artístico, digamos. Entonces era bastante raro, pero fue muy eufórico, lo hacía como, estaba re arriba cuando lo hacía.
Estaba muy bueno, sí. Te vi varias veces en Living en esa época.
Claro, iba todo, cantaba en todos los lugares lo que iba, a Living, a Pachamama, bailaba con mis amigos, era muy bueno, fue algo muy lindo para mí.
Ya que estamos hablando de la época del 2000, ahora vamos a pasar a la primera canción de tu playlist, la cual es contemporánea también de tu primer disco.
Playlist al interior. Para que invente una excusa mejor. La
se va mi vida. Intuyo que comienza una mejor. Y tu silencio me hará gritar. Y tus mentiras se desvanecerán. Ante la verdad que siempre triunfa. Ante la verdad que siempre, siempre, siempre triunfará. Un alto incendio me inundará. Todo tu imperio se caerá.
Volvemos con Dani después de haber escuchado la primera canción de su playlist y vamos a seguir profundizando en su persona, su experiencia como artista y sus raíces sonoras. Hace un tiempo, en algunas entrevistas, aseguraste que te gusta pensar en un Dani Umpi como si fuera otra persona, como un alter ego. Si ese es tu alter ego, ¿cuál es el Dani Umpi? ¿Cuál sos vos? ¿Quién sos vos?
Y bueno, es algo que incluye también el alter ego, pero a la vez es mucho más aburrido y más común y corriente y con los problemas de todos, más o menos lo de acá de la región y de mi edad. Sí, para mí fue mucho más fácil tener un alter ego. Es algo que había que aprovechar porque es muy común en los músicos. Entonces ya estar en la música y empezar a cantar, como que quería aprovechar eso de crear como un personaje que canta. Me gusta. Los cantantes que me gustaban generalmente eran así.
Bien. Entre las nuevas modalidades de escucha musical tenemos, entre otros, YouTube, Spotify, pero en tu infancia y en tu adolescencia, ¿cuáles eran tus fuentes sonoras o los dispositivos que usabas para escuchar música?
Eran tocadiscos, y cassette, radio, iba a la FM, vivía en Tacuarembó. Entonces iba a la FM, a una FM que había, y me grababan canciones, me hacía amigo de los DJs. Después tenía un amigo que se llama Rodri, que era como alguien que tenía más plata y siempre tenía muchas novedades. Me acuerdo que fue el primero que tenía CD y le mandaba muchas cosas de Estados Unidos. Entonces era una búsqueda como que implicaba un trabajo, ¿no? Copiar los CDs, y si quería comprar discos, como en Tacuarembó no había, iba a Rivera, entonces compraban en Rivera los discos. También compraba una revista que se llamaba Biz, que traía como entrevistas en portugués, ¿no? Y rankings y todo, y ahí me enteraba. Y era todo así, muy analógico y muy de ir de un lado para otro. Y bueno, así era un poco.
Y pasar en limpio las canciones también, ¿no?
Pasar en limpio, sí, también. Y, claro, después, en ese momento estaba deseando este momento. Como que hubiera un tiempo en el que ya no tuviera que tener las cosas. Era como, me acuerdo una vez que se mudó Pablo, un amigo mío, que se fue a España, todo lo que pasó grabando los discos que tenía para no llevárselos. Y yo decía, esto en algún momento no va a pasar. Es como, ahí está, tener que acarrear todas esas cosas. Y era como mucho espacio, porque aparte yo no era melómano de tener cosas. Todo me molestaba como tener todo así. Entonces como que este momento así me gusta mucho.
www.loquequiero.com.
Claro, claro.
Bueno, hablando ya de algo más actual, en pandemia, tuviste el privilegio de poder hacer una de tus performances en la Sala Cita Rosa.
Sí.
Drama Queen. ¿Cómo fue esa experiencia de cantar en vivo? ¿Cómo te sentiste?
Y muy bien, porque como que la pandemia tenía que inventar, todos tuvimos que inventar algo y con los protocolos que había quedaba medio raro. Entonces yo venía haciendo unos shows más de boliche o festivales, como muy electro, con una banda que éramos un montón, cada vez más, estaba reembalado, tenía un montón de músicos. Aparte estaba en Argentina y tocaba muy seguido y era como, nunca había vivido como eso de hacer shows con mucha euforia. Y de repente, como tenía que estar todos sentados, dije, bueno, voy a hacer algo más tranqui, y acá pongo una banda con amigos uruguayos fue una experiencia nueva, un poco más solemne, pero estuvo muy, muy, muy raro y muy interesante y muy lindo. Fue muy bueno, estuvo bueno.
¿Sentís que hay alguna diferencia entre los shows así en época de pandemia a un show capaz que en otra época, donde era todo más normalizado?
Sí, tiene algo parecido a esa cosa de café concert o del show que vas a un boliche y te sentás y mirás. Y entonces, claro, es una experiencia que va más por ese lado.
Bien distinto a como te vi yo alguna vez allá en Living.
Claro, no, eso ya no se puede hacer.
Bueno, habiendo indagado en tus recuerdos, vamos a escuchar ahora una canción de tu playlist, que también es uruguaya y que cantás mucho de pequeño.
Playlist al interior.
Tengo que hablar con Dios, decirle que me preste un rato tu alma.
Camino por el sendero del escorpión, ningún atajo puede con él. Montevideo me dijo algo de ser yo mismo, pero no escuché bien. Mi boca imitaba la voz de Iorio, hacía buches con grapa miel. Con tu nornero que en el cielo andan volando estos chumbos. Problema de él. Y el ojo de Horus me guiñó, y de inmediato me dije que traía un mazo de cartas.
Thank you.
Dani, acabamos de escuchar Quiero Puré de los Tontos.
Sí.
¿Qué es lo que te mueve de ese tema?
Me encantaba, fue de las primeras canciones que recuerdo que estaba fanatizado y que eran uruguayos. Y ahora estaba escuchando primero la de Astro Boy y esta, y las dos tienen referencias como de los Beatles. Se ve que Uruguay es muy esa onda. Y me fascinaba Renzo Teflón, el programa que tenían, los discos de Los Tontos, él. Creo que fue algo generacional y que como yo era muy chico me fascinaba eso. Me gustaba ese, también me gustaba Cero, era la otra banda que me gustaba más el sonido y todo. Pero Los Tontos me parecía, sobre todo esta canción, totalmente delirante. Y claro, como era chico era excelente y después me siguió gustando y hasta ahora es un tema que me encanta.
Una explosión de energía por
sí,
ahí.
Sí, increíble.
Conocemos la influencia de varios géneros en las fusiones de tu música. Nos gustaría saber, ¿de dónde nutrís de tus videos de pop, electro, techno y house?
¿De los videos o de las canciones? Los videos yo no los dirijo generalmente. Tengo alguna idea o algo, o más bien caprichos, que digo, bueno, esto, no sé, no puedo explicarlo mucho. Pero generalmente los dirige otra persona y eso también hace que sean muy distintos y a la vez bastante... raros, siempre con los medios que tengo ahí. Y bueno, y el electro y todo eso es porque es el mundo en el que me muevo. Y más o menos cuando era chico fue como el género, los géneros que más me gustaban o con los que más afinidad tenía o escuchaba y bailaba, era como de ese palo. Entonces, como cuando empecé a hacer música, aunque mezclo mucha cosa, va por ahí un poco la onda, es como que es el contexto, es esa tradición.
Estuviste nominado a los premios Gardel por Lechiguanas.
Sí.
¿De dónde nace esta autoparodia en tus videos?
No sé, es como lo primero que se me... Mirá, no sé bien de dónde nace, porque lo de cantar fue muy repentino. Yo cuando era chico no tenía fantasía de cantar ni nada. Entonces cuando me puse a cantar, que fue 2000 y algo, yo estaba formaba parte de un colectivo de artistas que llamaba Movimiento Sexy, éramos chicos pero hacíamos arte contemporáneo y claro, ahí como que cuando pensé lo de cantar y todo eso, tenía un tinte más humorístico, entonces como que era todo muy... Para mí era muy gracioso, estaba muy ahí en el borde, no era muy explícito, no tenía como el chimpún del chiste, pero sí tenía una cosa medio humorística y me sentía cómodo ahí también, viste que es como una cosa que te pones, una distancia que marcas, y hacerlo desde ese lugar me parecía más interesante, porque aparte yo tampoco es que sea tan... como que cante lo que siento y todas esas cosas. Como que me gustaba más inventar algo y que haya otro, que haya como personaje ahí, que sea gracioso.
El alter ego.
Claro.
De que estábamos hablando recién de los cassettes y todo esto de los CDs y sí. Qué sé yo, ¿hay algo que tengas guardado todavía de esa época?
Ay, sí, se está pudriendo todo. Lo tengo todo en unas cajas. Lo de mi abuela. Porque cuando me mudé a Argentina, la última mudanza que hice, hasta ese momento acarreaba un montón de cosas así de valor sentimental, que básicamente eran discos y libros, CDs y todo eso. Los metí en unas cajas y nada, los guardé en una habitación muy húmeda. Así que bueno, está como medio deteriorándose. Y ahora no tengo mucho de esas cosas. Las pongo a veces en alguna playlist o algo así, pero si no ando con eso.
Bien. Después supimos hace poquito, 48 horas creo, que tuviste un problema con tu cuenta de Instagram.
Ay, sí.
Así que venimos a la actualidad a hablar sobre eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo manejaste?
Fue terrible, como si te robaran
la identidad.
Sí, aparte, bueno, ahora están hackeando muchas cuentas del Instagram, Facebook, WhatsApp, todo eso. Hay como una ola. Y la mía la hackearon el jueves junto con la de Susy Shock. Entonces hubo una pequeña paranoia LGBT que después fue resuelta. Y bueno, ya recuperamos las cuentas, pero No sé, fue muy desesperante porque lo hice a través de todo, de gente conocida en Instagram de Buenos Aires, y después me contactaron con uno en México. Como una cosa re difícil, porque con los mecanismos que hay ahí en el Instagram para recuperar, no son suficientes, sobre todo para este tipo de hackeos. Así que no abren ningún archivo raro. No, no entren al link, porque también eso, si entras al link ya te entran, es ya como una cosa bastante avanzada. Y lo más gracioso es que no entiendo cómo la recuperé, porque hice tantas vueltas y consulté con tanta gente que no sé bien cómo se dio, pero se dio.
¿Algún alma caritativa por ahí te ayudó?
Sí, un montón me ayudaron.
Bueno, con esto nos despedimos. En la actualidad reciente estuviste participando de MasterChef.
Sí.
¿Cuál es la receta que vos seguís para elaborar tu mejor canción?
Generalmente sale la letra y la melodía, que la hago yo, y después viene toda como la producción del tema. He tenido otros intentos de hacerlo con músicos ahí al lado, pero son muy raros y tengo que tener mucha confianza. Pero generalmente me sale así la letra y la canción, y después la voy cambiando mucho. Pero tengo un grabadorcito que es el que tengo desde cuando estudiaba, que estudié comunicación, grababa las clases. Lo tengo hasta ahora, un grabador de MP3.
Que no te escuchan ahora decir que grababa las clases,
No, se grababa.
Se podía, ahora tenemos.
No se puede grabar ahora.
Tenemos un temita ahí.
Qué raro. ¿Y siguen usando fotocopias?
Eso es lo que me...
Pero con la pandemia nos quedamos sin.
Ah, eso es lo que me llama más la atención, que sigan usando fotocopias. No, en mi época grabábamos las clases, después desgrabábamos. Yo tenía un grabador chiquito que lo tengo hasta ahora, pilas, y grababa en MP3. Y nada, me salvó un montón de cosas. Y y bueno, y ahí hago las canciones, voy tarareando e inventando las letras, y bueno, salen así, como uno que está haciendo, no sé, voy, como que te viene algo ahí y te vas anotando.
Esencial estar con él todo el tiempo, entonces, ¿lo tenés ahora contigo?
Ahora no sé, capaz que sí, que está ahí en en la mochila. Bien. Porque siempre lo tengo.
Es una chispa que te viene en el momento, la encapsulás y después la retomás.
Sí, principalmente la melodía o algún juego de palabras. Si no, también voy con una libretita. Tengo todos los vicios de los escritores.
Perfecto.
Los escritores. Voy anotando las frases, que escucho, todo eso.
Bien. Y bueno, contanos igual un poquito antes de irnos sobre tu experiencia en MasterChef.
Ah, fue muy divertido. Yo no esperaba durar tanto porque no cocino muy bien. Uh-huh. Y bueno, cuando quise ver tuve, no sé, como 9 programas, un montón.
Un montón. Y tu guiso fue viral.
Ah, sí, claro, porque es lo único que sé hacer. Y sí, estuvo buenísimo. A mí me divertí un montón. Estaba muy nervioso en algunos momentos, algunas pruebas y eso. Pero era parte de la adrenalina del programa, fue muy visto, todo sorpresa. No pensé que iba a ser tan intenso. Pensaba que iba a ser algo que iba a estar en unos programas y después ya está, ya me iba. Pero no, lo viví bastante y hice muchos amigos, estuvo muy buena la gente. Siempre saluda por cosas de MasterChef, me encanta, muy bueno.
Nos alegramos mucho, esperamos que logres viajar a Buenos Aires, que sabemos que... Se te truncó un temita por ahí por el tema de la pandemia.
Sí, no sé qué va a pasar, pero y bueno, ir readaptándose.
Sí, todos, totalmente.
Todos, estamos en la misma, todos en eso.
Tenemos que cuidarnos mucho.
Sí, sí.
Muchas gracias, bueno, Dani, por estar por acá con nosotros.
Bueno, sí. Gracias a ustedes.
Con Dios, decirle que me preste un rato tu alma. Camino por el sendero del escorpión, ningún atajo puede con él. Montevideo me dijo algo de ser yo mismo, pero no escuché bien. Mi boca imitaba la voz de Iorio, hacía buches con grapa miel.
bien.
El 5 de oro me ganó, sabiendo.
Seguinos en redes, Facebook, Twitter e Instagram, @playlistuy. O visite nuestra web, playlist.uy, para acceder a todo nuestro contenido.